público, son las 8 y un minuto del miércoles 18 de enero y esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política con los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad. Saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Juan Martínez, quien les habla en la locución, Pedro Manuel González, dirigiendo el debate Independizar la Justicia, el debate de los lunes, Juan Carlos Barba al cargo de la sección de economía y hoy, como cada día, con la participación de don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
Hola, Juan Ignacio y oyentes, ¿qué tal esta mañana?
Pues muy bien, una mañana fría, ¿verdad? Pero con ánimo, con ganas de seguir en Libertad Constituyente.
Muy bien.
Continuamos aquí en el 107.0. Ya saben que también tenemos un nuevo diario que en realidad es una actualización del antiguo Diario Español de la República Constitucional. Pueden seguirlo a través de www.diariorc.com. Continuamos con el sumario. Hoy hablaremos sobre la reunión que mantuvieron Mariano Rajoy y Van Rompuy, en la que hablaron de déficit, de reformas y de crecimiento económico. También hablaremos del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebró ayer mismo, donde el Gobierno ha tratado con las comunidades la ley de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria. También hablaremos de Iñaki Urdangarín y de su abogado, que dice que hay que molestar lo menos posible a la infanta Cristina y del juicio, evidentemente, a Baltasar Garzón, que ayer declaró por las escuchas a cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados. También hablaremos del PSOE. La dirección saliente del Partido Socialista admite errores, pero cree que por encima queda su responsabilidad en momentos exigentes que ha vivido España en los últimos tiempos. Ya en internacional, el Banco Mundial revisa a la baja sus previsiones de crecimiento para 2012. Y en Estados Unidos, Obama pide la salida de al-Assad del gobierno de Siria y una encuesta encargada por The Washington Post y la cadena ABC pronostica un empate entre Obama y Mitt Romney si finalmente este último saliese como elegido en las primarias republicanas. Mientras tanto, Israel considera que un Irán nuclear haría más agresivos a Hamas y Hezbollah. Y en Europa, para terminar, la Comisión Europea ha abierto un expediente a Hungría, finalmente ha abierto un expediente para que las autoridades húngaras hagan los cambios necesarios para garantizar el respeto al derecho comunitario en su constitución. Pero comenzamos ya con las noticias, comenzamos a pasar revista a la actualidad informativa con don Antonio García Trevijano. Y si le parece, don Antonio, pues comenzamos por toda la actividad que tuvo ayer el Gobierno de España.
Como quieras, sí. Noticias nacionales, muy bien, de acuerdo.
Muy bien, pues comenzamos por la reunión. Ayer, como ya les anunciaba, se reunieron el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy. En la rueda de prensa posterior al encuentro que mantuvieron ambos mandatarios, Rajoy insistió en la necesidad de encontrar el término medio, especialmente en un año como el que viene, entre la reducción del déficit público y la puesta en marcha, dijo, de reformas estructurales y el mantenimiento de los niveles de liquidez para que las economías puedan funcionar, aunque reconoció que esto no es fácil en ninguna faceta de la vida.
No hay ningún término medio en cuestiones, bien sea científicas o bien cuestiones que dependan de los datos correctos de la situación económica. Lo del término medio es una virtud que consagró Aristóteles, buscando siempre el término medio, pero en cuestiones morales, en cuestiones virtuosas, susceptibles, pero no en una cuestión política que depende de los datos que haya, de la deflación, de la recesión, del déficit. De eso, ahí no hay término medio.
Claro.
Entonces, eso quiere decir que están buscando palabras sonoras que tiene prestigio. Eso de la moral, el término medio es un concepto prestigioso. Pues están buscando eso para ocultar la ignorancia en la que se encuentra el gobierno respecto de lo que tiene que hacer. Y dice término medio. Eso me recuerda algunas palabras de Aznar, cuando era presidente del gobierno, que decía: se deben hacer las reformas que hay que hacer. Y ahí se quedaba tan tranquilo. Y lo repetía un y otra vez. Las reformas que sean necesarias. y le preguntaban, ¿pero qué reforma va a ser? Las que sean necesarias.
Un silogismo, ¿no? Es esto.
No, eso es peor que un... Ojalá fuera un silogismo. Eso lo que es un... Es una brutalidad, una manera de escaparse de la realidad, de no decir nada, bla, 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 y para no contestar a la pregunta. Por tanto, seguimos igual. Otro asunto.
Con respecto a la falacia, como a mí me lo explicaron, la falacia del término medio, ahí me explicaron que si usted defiende que la Tierra es redonda, yo defiendo que la Tierra es cuadrada, la razón en ningún caso estará en un punto de acuerdo entre nosotros dos.
El término medio solamente es para cuestiones de prudencia, de cuestiones morales, pero no, como he dicho antes, para cuestiones científicas. O dependientes de datos que no son sujetos a la voluntad de los humanos.
Efectivamente. Asimismo, también reconoció Rajoy que, como ya aseguraba la agencia de calificación Standard & Poor's, es evidente, dijo, evidente que las duras políticas de ajuste pueden recortar el crecimiento en un primer momento, pero incidió que, a pesar de eso, es absolutamente necesario.
¿Esas son palabras de Von Pan Rui?
¿O no, de Mariano Rajoy.
Y en definitiva, ¿qué ha dicho aparte de la palabra? No entiendo.
Bueno, siempre la noticia está en que asumió, reconoció que se puede recortar el crecimiento del país con las medidas que tomó, que era algo que, bueno, de momento el gobierno había sido un poco renuente a admitir que estas medidas podían afectar al crecimiento.
Que está rectificando, diciendo que las medidas tomadas pueden ser negativamente influyentes en el crecimiento económico.
Efectivamente.
Ah, bueno, bien, pues eso, como es evidente, pues
claro.
Está reconociendo una evidencia que todo el mundo sabe y ha visto y que él por primera vez lo dice. Sigamos.
Por su parte, Van Rompuy reclamó que se implemente una estrategia antirrecesión, así como esfuerzos tanto a nivel de la Unión Europea como de los Estados miembros. Además, subrayó que España y Bruselas comparten la misma agenda en este sentido y destacó que el Ejecutivo español está trabajando en la dirección adecuada.
Bien.
Aunque dijo, sí que dijo que los principios, que la reforma basada en la austeridad fiscal no es suficiente. Es decir, vamos en buena dirección, pero desde Europa Van Rompuy nos reclama aún más.
En la misma dirección de aumentar las medidas de recortes en el gasto público.
Sí, la verdad es que fue una de estas frases tanto retóricas que se dicen, bueno, pues España va en la dirección adecuada, y después nos soltó el
golpe. Pues nada, ha sido un
golpe,
claro. Un encuentro de propaganda para apoyar al gobierno de Rajoy, nada más.
Bueno, pues pasamos pues al Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el gobierno ha tratado con las comunidades la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad presupuestaria.
Ojo, eso ya es que me indigna. ¿Qué es eso de sostenibilidad? Aquí todo se sostiene, todo es sostenibilidad, pero ¿qué es lo que se sostiene? Es que no hay un solo concepto en política, en economía, que no vaya acompañado de la palabra sostenibilidad. Pues yo no sé lo que es eso, y es otro engaño. ¿Sostenibilidad de qué? No entiendo nada. A ver, repite un consejo que dice.
Sí, la ley, se llamará Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria. Es el nombre que le van a poner a la próxima ley esta, que fija un techo de gasto para las comunidades autónomas, sanciones,
pero
si no lo respetan.
El presupuesto no es sostenible.
No, claro.
No es un concepto que admita la calificación de un presupuesto. Es un presupuesto, o es correcto o es incorrecto. Si es incorrecto, pues es un presupuesto que no está adecuado a las posibilidades reales de gasto que tenga el Estado. Y si es pero la palabra sostenible indica una continuación, indica una permanencia. Y el presupuesto sostenible, ¿qué quiere decir? Que está tan realmente calculado que todos los días se sostiene a sí mismo. No entiendo nada. La palabra sostenible es otra de las falacias, de los embustes y de los adjetivos que la clase política inventa para que, no sé para qué, porque tampoco es tan bueno la palabra sostenible, porque si la política es mala, es un horror que sea sostenible. Es mejor que no se sostenga y que caiga.
En efecto.
Es absurdo. Bien, continuemos.
Bueno, pues el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al citado Consejo de Política Fiscal y Financiera, ha adelantado que el Estado podrá intervenir a las comunidades que no cumplan el objetivo de déficit. Quizás fue la gran novedad de todas las medidas que anunció ayer Montoro. Es decir, el Estado puede intervenir a las comunidades si se pasan en el gasto.
Como no dice cómo ni en qué, dice puede intervenir.
Sí.
Pero tendría que decir cómo puede intervenir, en qué puede intervenir.
¿En qué
medida?
Lo que dijo ayer, dice, puede llegarse a una intervención temporal.
Pues ya está, le añade la palabra temporal. Muy bien, pues qué grande descubrimiento. El gobierno puede temporalmente intervenir. Pero intervenir, hay de muchas maneras de intervenir, desde colaborar en el fasto de los gastos y fiestas de las comunidades, hasta intervenir ayudándole en el cálculo de los presupuestos, intervenir quitándole dinero, cortándole el dinero. Pero ese dinero es que depende de la voluntad del gobierno. No hay una ley que autoriza los techos o los límites del gasto público en las comunidades. ¿Qué significa que el gobierno puede intervenir? Pues serán, si no cumple, si se excede, será anular, y ahí será una cuestión de la aplicación de la ley. Pero el gobierno no puede ser arbitrario en intervenir o no intervenir según que las comunidades cumplan o no cumplan.
Esto podría ser una puerta abierta, pregunto, a que el Estado asumiese ciertas competencias de las comunidades autónomas con la excusa, con la coartada, no quiero decir con la coartada, no quiero decir que lo hagan ilegalmente o ilegítimamente, sino que, bueno, que asuman ciertas competencias para reducir este déficit.
Yo no lo creo.
No lo entiende, en este sentido.
No, pudiera ser, no, es imposible, pero no. Dentro de las palabras que han pronunciado no está comprendida la idea de que el gobierno pueda aprovechar que no cumplen el déficit ciertas comunidades o todas las comunidades para quitarle competencias, porque es como claro, matar al perro y se acabó la rabia. Pues bueno, pues es posible.
Bueno, de todas formas tendremos que esperar a la redacción definitiva de la ley, porque de momento no hay muchos más datos.
No se ha comprometido a nada, no dice nada, son palabras vacías como siempre. El 99% de las palabras que pronuncia la clase política están vacías, y un 1% oculta la realidad de lo que está pasando.
Pues más noticias, más medidas que anunció ayer Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda. Aseguró que el gobierno no dejará que las administraciones tengan problemas de liquidez muy agudos, para lo cual pondrá en marcha diversas medidas, como la implementación de una nueva línea ICO de créditos para que las comunidades puedan afrontar pagos pendientes con proveedores.
Esta noticia hay que ponerla en relación con la anterior. Es decir, que como uno dice, en qué consiste la intervención que antes hemos hablado, ahora aquí aclara ya que esa intervención puede ser en darles más dinero, que gasten más, mediante créditos. Esa es la intervención, por lo menos, es lo único que en concreto se añade a la genérica idea de que puede intervenir. Ahora añade, dándole más dinero, dándole crédito a través del ICO.
Sí, bueno, pues por otra parte, algunas comunidades autónomas, en general, todas mostraron su acuerdo al final del Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero hubo algunas que tuvieron unas cuantas demandas al gobierno, solicitaron al ministerio la revisión del sistema de financiación autonómico, ante lo que el departamento ha accedido a establecer un grupo de trabajo con este propósito. En particular, por ejemplo, Canarias considera que el actual modelo es absolutamente injusto, han dicho, y ha pedido su revisión. Según ha denunciado la comunidad de Canarias, recibe 301 euros menos per cápita que la media de España, que es de 2012 euros. Murcia, por ejemplo, también demanda que la financiación autonómica atienda a la población, y Valencia también se ha quejado del sistema de financiación autonómico.
Lo que hay que suprimir es el sistema de autonomías, que es absurdo. Pero ya que está, tampoco el criterio de distribución de la distribución de los bienes líquidos del dinero que el gobierno central o el Estado entrega a las distintas comunidades autónomas, tampoco puede ser una regla matemática que todas las comunidades reciban el mismo número, la misma cantidad de dinero correspondiente a lo que en una división teórica correspondería a cada español, porque esa no es la situación. No se le está distribuyendo a las comunidades el dinero que tengan por el número de habitantes. Se debería distribuirse por el número de por la cantidad y número y calidad de las necesidades que tenga cada comunidad. Por ejemplo, Canarias no debe de protestar porque los canarios en per cápita reciban menos que los catalanes. Debe protestar porque debían recibir más, dado que Canarias está tan lejos que debía tener una subvención, una ayuda mayor que la del resto de los españoles, por la insularidad. Luego, es que incluso cuando protestan, no saben por qué protestan. Podrían protestar y pedir más de lo que están pidiendo, porque la razón que le asistiría no sería la del número de habitantes, sino la lejanía. Claro. Es decir, es que son incompetentes para todo, incluso para exigir.
Bueno, pues seguimos con la actividad del gobierno, del Ejecutivo de Mariano Rajoy, pero cambiamos de tema. Estábamos hablando de comunidades autónomas, pasamos a hablar ahora de la reforma laboral, porque la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, esbozó este martes alguna de las líneas básicas de la reforma laboral en la que el gobierno dijo ya está trabajando y que incluirá, entre otros puntos, el impulso a la intermediación, dijo, del sector privado en la búsqueda de empleo. Durante la toma de posesión de altos cargos del ministerio, Báñez ha señalado que los servicios públicos de empleo, el antiguo INEM, solo consiguen colocar al 3% de los parados. Por ello, el gobierno ha destacado la necesidad de que las empresas privadas puedan trabajar junto al sector público en la búsqueda de empleo, ha dicho, con todas las consecuencias.
No sabemos lo que, como siempre, lo que quiere decir esa frase general, pero desde luego, si quieren decir lo que va indicando, de que el sector privado colabore con el sector público para llevar a cabo, para implantar una nueva política de empleo, pues ya estamos, acabóse el tema. Es decir, que el gobierno, primero, los sindicatos fracasan. Segundo, el gobierno reconoce que tampoco puede, que tiene que pedir la ayuda del sector privado. Pero si no es eso lo que... No se le está pidiendo al Estado que garantice el empleo. Lo que está pidiéndose el Estado es nuevas leyes que faciliten la colocación, que no castiguen a las empresas con despidos exorbitantes en caso de contratación. Lo que se le está pidiendo es una legislación favorable al empleo, pero no una ayuda al sector privado para que colabore con el Estado en buscar empleo. Eso es absurdo, ridículo y a medio camino entre la libertad de mercado y la intervención, puesto que aquí viene que las empresas privadas y el gobierno y el Estado colaboren en el mismo sentido. La empresa privada lo que tiene que hacer es contratar si hay condiciones idóneas para ello, si no tiene miedo a que si contrata se lo convierta luego en un gran obstáculo para el desarrollo de su empresa, porque no puede despedir sino pagando cantidades que no puede. No, esto es otro absurdo, como otro, si es que es imposible pedirle peras al olmo. Las personas, la clase política no solo es corrupta en su inmensa mayoría, sino además incompetente, porque no tienen preparación para gobernar, porque no se han formado en la profesionalidad de la sociedad civil. No son, ni son abogados que hayan triunfado, ni economistas, ni ingenieros. No hay nadie que haya triunfado en la competencia libre en la sociedad civil y que de ahí pase a formar gobierno. No. Es una casta que está desde que terminan sus carreras, si es que las terminan, ingresan en un partido y están subiendo escalones hasta llegar a ser ministros o directores generales o subsecretarios, y son incompetentes porque además de ser, de no dominar las materias, son poco inteligentes.
Sí, sí, desde luego. Bueno, pues la ministra además ha dicho, ha revelado cuatro líneas, ha dicho, que serán las que definan la próxima reforma laboral. Ellas son la empleabilidad, una palabra que se han sacado de la manga.
Bueno,
también.
Ya estamos, sostenibilidad, ahora empleabilidad. Es decir, ¿qué significa empleabilidad? Susceptible de empleo, posibilidad de empleo. Pero bueno, ¿es que acaso era posible crear puestos de trabajo en la Luna? Y es que era concebible que pueda haber ideas de legislación sobre empleo imposible. Pues eso significa empleabilidad, que sean posibles. Bueno, pues ya sabemos que no, que probablemente, no es seguro, pues no se creen empleos en la Luna ni en Marte. Es posible.
No se prevé de manera...
Porque la empleabilidad no llega ahí.
En un breve plazo de tiempo. No, bueno, pues la empleabilidad sería la primera línea básica que definiría la próxima reforma laboral, la estabilidad en el empleo, la formación a lo largo de toda la vida laboral y la flexibilidad interna.
Así, la empleabilidad, segundo, sostenibilidad, ¿cómo no? ¿No es, ¿cómo es?
La estabilidad. Estabilidad en el empleo.
Es decir, lo mismo, sostenibilidad, lo de siempre, venga.
Lo de siempre.
Otra.
La formación a lo largo de toda la vida laboral.
Uy. ¿Y la ¿Cómo? A ver, sigue.
Claro. ¿Y a cargo de quién? Y la flexibilidad interna en las empresas para que cuando vengan mal dadas, dijo, empresarios y trabajadores puedan adaptarse a las circunstancias del mercado y los ajustes no se produzcan vía despidos.
Bueno, eso tiene algún sentido, aunque habría que precisarlo, la última.
Sí.
Porque significa que, bueno, que puede admitirse ya en la ley traslados de empleo que pueda hacer la empresa sin necesidad del consentimiento del obrero. Yo no lo sé lo que significa eso, pero puede ser que sea por ahí.
Sí,
pero
lo...
en cualquier caso son cosas genéricas que muy difícil de saber en qué consisten, y desde luego yo ahí lo que veo es propaganda y propaganda.
Sí. Para concluir con lo que ha dicho la ministra de Empleo, ha dicho: queremos luchar contra un mercado laboral demasiado rígido y que tiene demasiada dualidad.
¿Queremos luchar contra un mercado laboral? Pero si ese mercado laboral lo crea el gobierno con sus leyes. Si no es un mercado que dependa de la sociedad civil, si hay leyes obligatorias. Todo es absurdo. Es que no dan pie con bola. Pero ¿cómo es posible?
Sí, sí, pero aparte está...
Pero si el mercado depende de las leyes que haga, no hay un mercado autónomo que imponga sus leyes naturales o espontáneas al gobierno. Es el gobierno el que crea la legislación laboral. ¿Qué es lo que va a hacer? Ahora, dictar una ley laboral. ¿Y de qué está hablando ahora del mercado?
Sí, simplemente asume. Es cierto que son los empresarios los que acusan el sistema laboral, el mercado laboral español, de rígido. Entonces, bueno, pues de alguna forma...
Porque el mercado, lo que será rígido será la ley.
Bueno, pero si es la ley, efectivamente.
Pero si es que lo que estoy criticando es las palabras, los conceptos, las ideas. Si es que no se entiende nada. No es más que propaganda y palabras.
Sí.
Palabras.
Especialmente esto de dualidad, dualidad del mercado laboral, que bueno, no sé si se refiere a que hay demasiados tipos de...
¿A qué refiere? ¿Qué dice dualidad del mercado?
Sí, que tiene demasiada dualidad.
¿Demasiada? Bueno, pues otra palabra incorrecta. La dualidad es una, no demasiada.
En efecto.
Entonces vamos a ponerle poca dualidad, de acuerdo, que haya dualidad, pero menos dualidad. ¿Pero qué es esto? es volverse locos de verdad para entender la gramática, las palabras y el sentido de lo que dice el gobierno. Es un galimatías.
Bueno, pues mientras nosotros intentamos encontrar un grado de dualidad en las palabras de la ministra, vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos. Hasta ahora.
Están escuchando Libertad Constituyente.
Están escuchando Libertad Constituyente.
Están escuchándola en el 107.0 y si ustedes quieren también en www.diariorc.com. Continuamos en Libertad Constituyente, pasando revista a la actualidad informativa con don Antonio García Trevijano, y pasamos a hablar ya del yernísimo del Duque de Palma, de Iñaki Urdangarín, aunque hoy la verdad es que la actualidad, la noticia más fuerte del día con respecto al marido de la infanta Cristina son las declaraciones que ha realizado su abogado, Mario Pascual Vives, que ha negado que el duque de Palma y su esposa, la infanta Cristina, reformasen con dinero público su mansión en Washington. Una noticia que, como ya saben, ayer les dimos en Libertad Constituyente, que reveló el diario El Mundo. Además, también Mario Pascual Vives, el abogado de Urdangarín, ha hablado sobre la posible implicación de la infanta Cristina en la trama, que no ha sido imputada, pero es copropietaria de Aizón. El abogado...
Un momento. ¿Quién dice eso? ¿El propio abogado?
El propio abogado.
¿De ella?
De él.
El propio abogado de Urdangarín,
sí,
está diciendo que hay que imputar a la...
No, lo contrario. Ha asegurado que su alteza ha dicho nada tiene que ver con todo este proceso.
Ah, creo que yo hablaba nada, por Dios.
No.
Claro, digo, ¿esto qué es?
Hubiese sido impresionante.
Eso
no,
sí
no.
Hubiera sido una noticia, una, claro.
Sí. Y ha dicho...
Ya deja de ser noticia.
Evidentemente.
Salvo que la afirmación de que el dinero que ha empleado en la reforma o en la mejora de la vivienda de Washington no es dinero público, es lo que ha dicho.
Esto, sí.
¿Que es dinero privado?
Que es dinero privado.
¿Y aporta alguna prueba?
No aporta ninguno. Dice,
sí, no sirve de nada.
Dice, es dinero privado procedente de Aizón, que lo destinó a cosas que convenían a los propietarios de Aizón. Es lo único que ha dicho, aparte de que...
Claro,
hay que...
pero si Aizón, los ingresos que tenía era el dinero robado a través de la Fundación NOS, era dinero público.
Claro.
Pues si eso no significa nada. ¿Por qué sabe que era privado? ¿Quién distinguía dentro de esa empresa lo que era privado y lo que era público? Es que se separaba el dinero. El dinero, como se sabe, es un bien fungible, que una vez que está en los bolsillos, no se distingue el que proviene de lo público y el que proviene de lo privado. Y lo que sabemos es que se gastó dinero ahí. Y que se gastó dinero ahí procedente de la empresa que les daba el dinero, que era una empresa nutrida de numerario procedente de las extorsiones que se hacían de dinero público en Palma de Mallorca y Valencia.
Bueno, de hecho las cifras que ha revelado El Mundo durante estas semanas dicen que el 95% de los ingresos de Aizón provenían de la institución NOS.
¿Y el otro 5%, que es lo raro, de dónde venía?
Sí, el otro 5%, pues ahora mismo no lo recuerdo, no sé si venía de la, el Desgor Center for Stakeholder Management, no recuerdo de dónde venía el otro 5%.
Bueno, de acuerdo, no digamos de dónde venía. ¿Por qué tenían un solo euro ganado por ellos? ¿En qué actividad? ¿En qué hacían? ¿Qué actividad conocida, remunerada, ha hecho el duque o la princesa para tener dinero de propiedad privada procedente de lo privado? ¿Qué actividad tenían? Si no conocemos ninguna. Porque la actividad que conocemos como empresario era de extorsión de dinero público. Luego tampoco está probado que el 5%... ¿Quién dice que el 95% procede del dinero robado a lo público y el otro 5% de dónde? ¿De sus ganancias de qué? ¿A la lotería? ¿Al bingo? ¿O de un trabajo profesional? ¿De cuál? Si no se conoce ninguno. No, todo esto son especulaciones, incluso favorables a decir que tenían algunos ingresos privados. Los otros ingresos serían los que el rey les diera con cargo a los presupuestos de la Casa Real, que también es dinero público. Por tanto, no sé qué significa dinero privado.
Bueno, para concluir con las declaraciones de Mario Pascual Vives, abogado de Iñaki Urdangarín, él ha dicho con cierto paternalismo que intentar molestar lo mínimo posible a la infanta.
Como a cualquier persona privada.
Sí.
Es decir, todas las personas privadas tienen derecho a no ser molestadas por la justicia inútilmente. Pero cuando se está haciendo la investigación de un delito tan grave como los que ha cometido el duque de Palma, no se puede hablar de que no se moleste. Pues faltaría más. Se habrá que llamarla y molestarla mil veces, porque lo primero que se impone es la averiguación del alcance del delito y de la naturaleza de los actos ilícitos que haya podido cometer su marido y ella, o su marido con el conocimiento de ella. De eso se trata, de molestar o no molestar. Faltaría más. Eso, no hay diferencia ninguna con cualquier particular que se llame a la justicia. No se le molesta por molestar. Cuando se llama, será para averiguar algo, para una información pertinente.
En efecto. Bueno, pues vamos a ver más noticias respecto al caso NOS, respecto al caso Urdangarín. Una noticia que trae hoy el diario El Mundo: el testaferro dio poderes al socio de Urdangarín para sacar dinero de Belice. Este sería el titular del Mundo. El testaferro.
¿El testaferro quién es?
El testaferro panameño de Iñaki Urdangarín.
Panameño. Ya el otro día hablamos de él. Sí,
sí, este que le pagaban 100 y pico euros, ¿no? Sí, por ser testaferro. Bueno, pues este testaferro que de Panamá otorgó plenos poderes al socio del Duque de Palma.
Pero debe ser un pordiosero, un mendigo. Porque ¿quién acepta ser testaferro de millones y millones a cambio de 100 euros? Eso era una limosna. Eso es solamente lo aceptó un pordiosero. ¿Qué testaferro es este?
Sí, sí, desde luego, por contraer responsabilidades legales al ser testaferro, ¿no?
Por Dios, claro, muchísimas.
Claro. Y por ese sueldo, en fin, no merece la pena, él sabría. Bueno,
llamarle sueldo a 100 euros.
Desde luego. Pues el testaferro panameño de Iñaki Urdangarín otorgó, como decía, plenos poderes al socio del Duque de Palma para vaciar la tapadera que montó junto al marido de la infanta Cristina en Belice, una sociedad a la que desviaron al menos 650.000 euros del instituto sin ánimo de lucro, NOS, en apenas 3 años.
La noticia no es noticia. No. Tampoco. Porque un testaferro, por definición, ya se dice lo que es. Una persona que recibe a su nombre determinados bienes en unas cuentas bancarias, pero en el mismo acto está haciendo un poder para que el titular verdadero de ese dinero pueda sacarlo y disponer de él como quiera. Si no, no sería testaferro. El testaferro implica, claro, la posibilidad del dueño, del titular del dinero, de poder disponer a su antojo. El testaferro no es más que, como en el caso de las mujeres embarazadas, un vientre alquilado.
Sí. Bueno, pues no sé si habrá muchas más noticias en los días que quedan para que declare Iñaki Urdangarín. Da la sensación de que ya, bueno, se están sacando los documentos por separado y, bueno, vamos conociendo nuevos detalles, pero quizás lo más importante...
¿Qué documentos por separado? ¿Qué documentos?
No, bueno, hoy, por ejemplo, el diario El Mundo sí que saca este documento en el cual el testaferro otorga el poder a
lo que acabamos
a
de hablar.
Torres, efectivamente.
Bueno, bien.
Sí, van sacando los documentos poquito a poco, los van dosificando y así tienen novedades todos los días. ¿Qué más novedades hay con respecto, ya no a Iñaki Urdangarín, sino a la familia real? Bueno, pues que el Congreso de los Diputados ha aceptado 60 preguntas sobre el rey planteadas por Esquerra Republicana. 60 les aceptó, 40 dejaron fuera porque dijeron, se dijo la mesa del Congreso, se refieren a asuntos que no tienen relación con el Ejecutivo y por ello no pueden ser controlados por la Cámara.
Esto es un complemento a lo que Llamazares pidió ayer de una nueva ley que regulara el patrimonio real y la posición de las familias, de los individuos dentro de la Casa Real para disponer, es eso, es una continuación, es el mismo tema, pero ahora enfocado en forma de pregunta, ¿qué es?
No, porque proviene de otra formación, de otro partido político.
Sí, sé que viene de otro, pero es una extensión, he dicho, una extensión de lo que propuso Llamazares, otra cuestión diferente.
No, es otra cuestión diferente. De hecho, Esquerra Republicana ya había planteado estas preguntas en la anterior legislatura. No le admitieron ninguna, creo. Y ahora, por lo menos, la noticia es que de 100 le han admitido 60 preguntas.
Muy bien.
Sobre la Casa del Rey, así que bueno. Y otras 40 que se han quedado fuera. Pasamos a hablar, de si le parece, don Antonio, del juicio a Garzón.
Venga.
El juicio a Garzón, que además hoy aparece en las portadas de todos los diarios, así que será un buen ejercicio para el oyente escucharle, sobre todo a usted, hacer una lectura crítica de la prensa a través de los titulares de portada de los principales diarios.
No, es normal que a un juez estrella, que ahí empieza ya la anomalía, convertirse en estrella es lo que lo ha llevado a la perdición. Sí. Eso es que merezca la atención de todos los periódicos, lo normal. Lo mismo que él cogía helicópteros para ir a detener a un individuo y a él mismo, pues esas locuras de un juez ahora se traducen en que toda la prensa esté pendiente de su juicio y de su probable condena. Es natural.
Bueno, pues vamos a ver qué dicen los diarios españoles de él. Como les decía, en todos los diarios es el principal asunto que se trata en portada. En todos ellos viene acompañado de fotografía. Y comenzamos por el diario El País. El País utiliza una cita del propio Garzón y dice: los abogados de Gürtel jugaban un papel básico en el blanqueo.
Bien, esto El País está defendiendo a Garzón desde el principio, desde el origen. Entonces ahora está acusando a los abogados de estar cometiendo delito. Bien, es una huida hacia adelante para ocultar la responsabilidad de Garzón, señalando como a los toros con un trapo rojo o otro sitio donde embestir la fiera. Es decir, está diciendo que el delito lo cometían los abogados y que por tanto estaba justificado, lo que quiere decir que es natural que lo oyera ilegalmente. Pues no, señor. Ilegalmente un juez no puede oír a nadie.
Pasamos al diario El Mundo. Dice: Garzón alega que espió a los abogados para evitar un delito. Ya utiliza el verbo espiar, que no tiene desde luego buenos... digamos que tiene un tinte ya un poco peyorativo, ¿no?
No, a ver, lo que dice El Mundo es que espiaba, que Garzón... ¿Qué es lo que ha dicho? Acaba de decir.
Garzón alega que espió a los abogados para evitar un delito, es decir...
No, vamos a ver, un juez, eso es función de la policía. La policía tiene la obligación de evitar delitos si puede, pero un juez evitando delitos, ¿qué es esto? Eso sería una injerencia del Poder Judicial en el Poder Ejecutivo, sería convertir al juez en un agente de la policía. Eso es intolerable. Un juez no tiene que evitar ningún delito, porque solamente puede conocer aquellos delitos o indicios de delitos ya cometidos. Es un horror, simplemente un horror del diario El Mundo incluso, que no saben lo que es la función de un juez. Esto es que no hay derecho. España está perdida. No saben las instituciones que tiene, ni cuál es la función de los jueces, ni que un juez espiando. ¿Pero qué es esto?
Pues pasamos al diario ABC, que dice: Garzón, el juez estrella, se apaga en el banquillo.
Bueno, es un titular literario, tiene cierta belleza, la metáfora, pues que la luz de la estrella está apagada en el banquillo, sí. Pues tiene el mérito. ¿Qué periódico es?
El ABC.
Bueno, pues el ABC, siguiendo a su larga tradición de gran admiración por las bellas artes y por la literatura, pues aquí por lo menos ha lucido el ABC un titular literario, bien, una metáfora buena, bonita, bien hecha. Bueno, bien.
El diario La
Razón.
Sí. El diario La Razón dice: la última maniobra de Garzón, con fotografía con Garzón. La verdad, la fotografía en la que aparece más desfavorecido. Esto también, desde luego, es expresivo. Los diarios tienen muchas fotografías, eligen cuál publican. Y el diario La Vanguardia: el juez Garzón se defiende desde el banquillo. El titular, digamos, más neutro.
Bueno, se defiende. Tenía que estar en la posición de defensa, pero que se defiende desde el banquillo. Bueno, vamos a ver lo que dice. Bien, eso es más bien descriptivo.
Sí.
¿Y el anterior de quién era?
De La Razón, la última maniobra de Garzón.
¿Y Razón qué dice? ¿Qué dice La Razón?
la última maniobra de Garzón es el titular, utiliza después una, un dice, subtitular largo.
Cuando dice la última maniobra, ¿en qué consiste la última maniobra?
Dice, el polémico magistrado pretende una nueva instancia sin precedentes y pide que la sala 61 del Supremo revise la sentencia en caso de condena.
No, no entiendo nada. Está pidiendo que en caso de que sea condenado, la sentencia pueda ser revisada.
Sí.
Pero se está poniendo el parche en la venda antes de recibir la pedrada. ¿Pero qué es esto? Es la locura. Leer la prensa, para una persona cuerda, leer la prensa es volverse loco. Y para un loco, encuentra en la prensa el reflejo de su propia locura, que es no reconocer nada de la realidad. Todo es falso, es un como si. Como si fuera real y todo lo que titulares de la prensa, todo es ficticio. De manera que el juez está pidiendo antes de ser condenado que sea revisable. Bueno, pues ya está diciendo, estoy seguro que seré condenado. Estoy seguro. Pero entonces, ¿estoy seguro por qué? ¿Porque hay un prejuicio contra él o porque él sabe que es culpable? Esto último es lo verdadero. Él sabe que es culpable. Y está pidiendo que la condena sea revisable. Bueno, esto es absurdo.
Bueno, pues Baltasar Garzón, que como saben se enfrenta a una pena de 17 años de inhabilitación, lo que debido a su edad le apartaría de por vida de la carrera judicial. Y pasamos ya a hablar, dejamos ya la prensa, pasamos a hablar del juicio en sí. La vista se inició a las 10:30 de la mañana, pero Garzón no declararía hasta la tarde, momento en el que el presidente del Tribunal Supremo, Joaquín Jiménez, le ordenó abandonar el asiento de los letrados en el que había permanecido durante toda la mañana.
Un momento, a ver, es que esto no entiendo bien la noticia, es que va muy deprisa. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo ha dicho abandonar la prensa? No, la prensa sigue siendo la única fuente de información que tenemos, ¿no?
Sí, bueno, abandonamos.
Entonces no abandonamos la prensa, no, venga.
Abandonamos los titulares, las portadas.
¿Y cuáles son los nuevos enfoques ahora? ¿De qué estamos hablando?
De lo que ocurrió ayer en el juicio.
¿Y qué ocurrió?
Pues le ocurrió, por ejemplo, bueno, pues la vista se inició a las 10:30. Garzón estuvo durante toda la mañana sentado con su abogado.
¿Dónde?
En el asiento de los letrados.
Uy, sí, claro.
Y por la tarde ya le pidieron, en el que fue el primer gesto que se destacó, pues le pidió el juez que lleva del presidente del Tribunal Supremo, Joaquín Jiménez, le pidió que se despojase de su toga y que se sentase en el banco destinado a los procesados.
Eso fue intolerable, que el juez o la sala le tolerase un solo segundo que Garzón no estuviera en el banco, sentado en el banco en el banquillo de los acusados. Y quiero recordar a este respecto, a este aspecto de la cuestión, que cuando yo fui acusado por Garzón al Consejo General del Poder Judicial, sí, de que estaba influyendo en el juez, en el juez que tenía el caso de Polanco, de que estaba influyendo en que una decisión, porque yo quería que lo condenara, que lo juzgara a Javier Gómez de Liaño, y fuimos llevados al Supremo por esa denuncia. Antes de empezar el juicio, es verdad que todos los que me acompañaban, que estaba desde Fungariño hasta María Dolores, el propio Liaño, Gómez de Liaño, y el juez que murió, Navarro, todos estaban sentados, como ahora Garzón, arriba en el estrado, junto con los, paralelamente al tribunal. Y yo me opuse a sentarme allí y dije que no, que yo estaba acusado y que tenía derecho a estar sentado en el banquillo. Fui el único. Entonces me alegó el presidente, el señor Delgado, que era un buen magistrado, alegó que no estaban los aparatos de escucha, la radiofonía, los micrófonos, que no estaban preparados, nada más que en las mesas de arriba, pero que no en el banquillo del acusado no había aparatos para oír. Y yo dije que eso era una desatención al acusado, que yo tenía que declarar sentado en el banquillo de los acusados y que por tanto yo no hablaba hasta que no me pusieran los aparatos en el banquillo. Se suspendió el juicio y tardaron más de media hora en poner los aparatos, pero yo declaré desde el banquillo de los acusados porque es un derecho. En cambio, Garzón, con la toga de juez y sentándose al lado del abogado, estaba vulnerando el derecho procesal, estaba vulnerando la ley de enjuiciamiento penal, estaba como siempre burlando la ley.
Bueno, pues este fue el primero de los momentos significativos icónicos, diría yo, del juicio de ayer a Garzón. El otro fue su propia voz, la ronquera, la fonía, que demostró, sí, la verdad es que dio una imagen, acostumbrados a la imagen siempre de triunfador que trae Garzón, la verdad es que ayer se presentaba un poquito menos brillante.
No, a mí lo que me llama la atención no es el aire de triunfador, porque lo que tenía era un aire de chulo.
Eso bueno, sí, o de chulo, efectivamente.
Que es diferente del triunfador, pero no, lo que me extraña es que su voz es aflautada, es una voz desagradable, porque tiene una voz, no digo de mujer, pero de niño. Entonces la ronquera eso lo ha favorecido. Tendrá ahora voz de hombre, estará mejor. Pues, y eso no es eso no lo ha perjudicado, eso lo ha favorecido.
Lo ha favorecido, sí.
Claro.
Bueno, pues vamos a hablar ya de cuál fue la estrategia de la defensa de Garzón. Garzón comenzó declarando que su intención al realizar las grabaciones no era conocer la estrategia de la defensa de los imputados, sí que le importaba bien poco, ha dicho, sino evitar la continuación de la acción delictiva, algo que creo que ya don Antonio ya contestó.
Ya ha respondido, sí.
Efectivamente. El segundo argumento que presentó Garzón es que los abogados, objetos de grabación, eran parte nuclear de la trama de corrupción e insistió en varias ocasiones durante las dos horas que duró su intervención en que nunca hubo relación entre lo conocido por las escuchas y las diligencias que posteriormente se acordaron, dijo Garzón.
Bien, bien, bien. Vamos, en primer lugar, parte nuclear ya es otra pedantería, porque parte nuclear, lo nuclear pertenece a la física, al átomo, el núcleo. Quiere decir parte central. Bueno, pues que no sea tan pedante y diga que eso era una parte central. Y en cuanto a que no sirvió de nada las escuchas, pues peor todavía. En lugar de ser una atenuante, es un agravante. Porque si lo escucha y además no sirve para nada porque no se referían a lo... Entonces ya es el colmo. Si ni siquiera sabe defenderse porque no es un buen abogado, porque no es un buen jurista, porque siempre ha sido un mal juez y lo único que sabe es ser mal juez. Con la autoridad del juez puede actuar mal, pero puede actuar. Sin esa autoridad no dice más que tonterías, pamplinas.
También declaró Garzón que la iniciativa para intervenir los encuentros entre imputados de Gürtel y abogados fue planteada por la policía que investigaba la trama, que temía que el dinero fuera evadido del país.
Eso no tiene nada que ver. A un juez le puede pedir que escuche ilegalmente desde el rey, el presidente del gobierno, la policía toda entera. Pero el juez no puede escuchar a nadie y no puede acordarlo. Por tanto, alegar que es la policía que se lo pedía es otra señal de que no tiene ni nada que alegar en su defensa, que todo lo que dice son tonterías. El juez que tiene que ver con lo que le pide la policía, lo que el juez tiene que obedecer es a la ley, lo que él tiene que hacer, no quien se lo pida. El hecho que se lo puede pedir el último mendigo y si es legal, hacerlo. Y se lo puede pedir el rey y si es ilegal, no hacerlo.
Desde luego, entre los medios de comunicación existe la opinión generalizada de que Garzón va a ser condenado a los 17 años de inhabilitación. No hay prácticamente ninguno que deje la puerta abierta que pase lo contrario,
¿no? Es que no hay la menor posibilidad. Está archiprobado el delito que ha cometido Garzón.
Claro.
Para cualquier jurista, y por tanto para mí, digo que él está probado la culpabilidad. Y por tanto es presuntamente culpable. Y es lógico que si es presuntamente culpable sea condenado.
Bueno, además Garzón, que ayer entró a los tribunales en medio de una gran ovación, había un grupo de gente que se había congregado para esperar al juez a la entrada al Tribunal Supremo y también ha tenido apoyos de distintos dirigentes políticos. Yo creo que se resumen todos un poco, de alguna manera, en lo que dijo Chacón. Dijo Carme Chacón, dijo que se le está juzgando por perseguir la corrupción. Entre los partidarios de Garzón, digamos que este sería el argumento generalizado, ¿no?
Bueno, muy bien, vamos a ver con parte. En primer lugar, los que allí, en la sede o en los alrededores del juzgado, protestan contra el juicio y aplauden a Garzón, no saben lo que hacen. Son unos ignorantes, porque aquí se está juzgando a Garzón por unas escuchas ilegales. Mientras que todo esto allí, gritos, las pancartas que llevan, es que está siendo acusado por perseguir los crímenes del franquismo. Primer punto. No tienen ni idea, no viene aquí, fuera. Segundo, palabras de Chacón. Absurdas. Chacón ha dicho que se le está juzgando porque persigue delitos de corrupción.
Sí.
Pues no será los de su partido. Porque de su partido no... Como los de Blanco y compañía. La cantidad tan enorme de corrupción del PSOE que está perseguido por Garzón. Decirme uno. Pero si el problema de Garzón es que no persigue los delitos del PSOE. Sí, esto es absurdo. Y esta Chacón, ¿qué es lo que se cree? Que porque está en campaña de ser elegida secretaria puede decir sin prueba lo que quiera. No, la gente en la calle, como en el extranjero, los periódicos están confundidos. Ha triunfado la propaganda de Garzón y de sus defensores de que Garzón era una víctima del sistema español actual por querer perseguir los crímenes del franquismo. Y eso es falso, radicalmente falso. Está siendo perseguido porque ha violado y vulnerado mil veces la legalidad, porque ha actuado sin estar amparado por la ley, tanto en este caso, como se está viendo ahora con las escuchas ilegales, como en el caso de los pretendidos crímenes del franquismo, que era el crimen, era juzgar a Franco, que empezando por pedir la partida de defunción para probar que estaba muerto. Ahí empieza Garzón. Garzón es un verdadero vanidoso, loco de vanidad, que quería, loco de ambición, y simplemente que ha fracasado, pero porque han tenido demasiada paciencia, porque el sistema judicial ha sido demasiado tolerante, ha esperado demasiados años para apartar a Garzón de la carrera, porque hace mucho tiempo antes que se veía que era un peligro enorme para la vida del derecho y para el prestigio de la carrera judicial. Menos mal que por fin, aunque sea muy tarde, ha sido cogido y juzgado, y seguro que será condenado, y con mucha razón.
Bueno, pues estaremos atentos en Libertad Constituyente a ver si finalmente se produce esta condena o no. Terminamos aquí con la información nacional por hoy, no sin antes recordarles una noticia, si nos queda, es algo muy cortito. José Blanco, el vicesecretario general del PSOE y exministro de Fomento, declarará finalmente como imputado el próximo 26 de enero y a petición propia, es decir, sin esperar a que la Corte solicite el suplicatorio al Congreso de los Diputados.
Así bueno. Que no ha sido porque Garzón lo acuse de corrupción, como dice Chacón.
No,
por eso no es.
No es. Bueno, pasamos a información internacional. Tenemos varias cosas. La primera de ellas, una encuesta sobre la intención de voto en Estados Unidos. Mitt Romney se encontraría empatado en intención de voto con el actual presidente Obama, según un sondeo encargado por The Washington Post y la cadena ABC.
Esa es una noticia muy importante, mucho, porque hasta ahora la opinión predominante en Estados Unidos era de que Obama iba a salir reelegido porque enfrente no tenía ningún candidato republicano que pudiera hacerle sombra, hasta ahora. Y parecía que la división de los republicanos, el argumento simple de los republicanos, era insuficiente para poder batir en unas elecciones presidenciales a Obama. Sin embargo, las cosas están cambiando por dos motivos. Una, porque Romney parece que se está consolidando como candidato único del Partido Republicano. Entonces, uno de los principales defectos del Partido Republicano era la gran división entre el partido, la extrema derecha, y parece que este hombre, que es el más moderado, puede unir a los republicanos. Y el segundo motivo es que el prestigio de Obama para poder triunfar dependía muchísimo del éxito, o por lo menos de que no fuera un gran fracaso, la política económica en Europa, el euro, que no se hundiera el euro, porque el fracaso del euro y de la política europea implicaría un golpe muy duro para Obama, que ha jugado muy fuerte para proteger y defender y estar presente en la crisis de Europa y del euro financiera para evitarlo. Y como ha jugado fuerte, pues será juzgado también fuertemente en el caso de que la política europea fuera un fracaso y que el euro se devaluara en exceso, con lo cual perjudicaría muchísimo a la economía de Estados Unidos, ya que el dólar tendría un campo mucho más limitado de expansión si se devalúa el euro, y aunque no se devalúe, si es una situación de inestabilidad monetaria, puede también afectar al dólar, y en ambos casos puede repercutir en perjuicio de Obama. Por eso la noticia es importante.
Bueno, además la encuesta dice que si finalmente Romney no fuera presidenciable, no fuese candidato a la presidencia de Estados Unidos, ningún otro candidato, dice esta encuesta, podría intentar arrebatar la presidencia a Obama, porque estarían a 7, Ron Paul, por ejemplo, se quedaría a 7 puntos, Rick Santorum a 11 y 12 y Newt a 12.
Bueno, lo siento, me he adelantado y he comentado la noticia sin conocer la segunda parte, pero exactamente es lo que yo he pretendido decir, claro. Es lo que dice, claro, esta segunda parte que acabas de leer.
Además, una encuesta que también, hombre, teniendo esta encuesta en las manos, desde luego también es un espaldarazo para Mitt Romney, ¿no?
Porque sin duda ninguna.
Esto le va a beneficiar muchísimo.
Totalmente.
En las próximas elecciones, además que tenía las elecciones más difíciles del sur de Estados Unidos.
Claro, claro. No, no, no. Es una noticia extraordinariamente favorable a Romney.
Sí, sí, desde luego. Bueno, pues también nos quedamos en Estados Unidos porque el presidente Barack Obama ha reiterado sus críticas contra el gobierno de Siria, al que ha llamado a traspasar el poder por la inaceptable violencia que sufre el país desde marzo del año pasado. Es decir, Obama está pidiendo la salida de al-Assad del gobierno de Siria.
Pero como, bueno, eso también es impropio de un presidente del gobierno. Obama, ya he dicho yo varias veces, que su punto flaco ha sido la política internacional, y él no puede pedir que ha dicho que traspase.
Sí, que se vaya del gobierno, vamos.
Bueno, pero no, pero bueno, es que eso no lo puede decir sin decir traspase a quién.
Claro.
¿Cómo que traspase? ¿A quién? ¿Qué hace? Está en el gobierno y dice que se vaya huyendo, ¿a dónde? ¿A China? ¿A dónde se va a ir? Que traspase, pero también son palabras inapropiadas. Eso no da prestigio a Obama.
Sí, ha dicho, seguiremos viendo unos niveles de violencia inaceptable dentro del país, por lo cual... dice que quiere crear un contexto que anime al actual régimen sirio a apartarse.
Claro, pero todo eso es, si no depende de él, no puede más que dirigirse a la opinión pública, que tampoco sirve de nada, y lo único que valdría es dirigirse a la opinión siria, para que sean los sirios los que preparen la salida o obliguen, o sea, a la salida de este dictador. Pero, claro, las palabras de Obama no van a llegar a la opinión siria, por tanto son inútiles. Eso son vaguedades, eso no sirve para nada.
Claro, bueno, y pasamos ya, nos quedan 4 minutitos, suficiente yo creo para hablar, bueno, en realidad no es demasiado, pero para hablar un poquito por lo menos de Hungría, porque la Comisión Europea ha abierto finalmente un expediente a Hungría para que las autoridades húngaras, dice este expediente, hagan los cambios necesarios para garantizar el respeto al derecho comunitario.
Bueno, pues estamos como Aznar. Hay que reformar, hay que cambiar lo necesario. Decía, hay que reformar lo que sea necesario reformar. Decía, aquí de esa noticia no sabemos nada. Porque lo único que nos importa saber es exactamente por qué, qué extremo, qué artículo de la Constitución húngara quiere la Unidad Europea cambiar. ¿Qué y por qué? Porque yo no lo sé.
Pues mire, hay varios. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional ya no decide sobre todas las leyes que aprueba el Parlamento húngaro, como hasta ahora quedan fuera de sus competencias las que afecten a los presupuestos, como los planes de ajuste fiscal.
Pues me parece una maravilla.
Esta es una de ellas.
Pues me parece una maravilla, porque los tribunales constitucionales europeos no sirven para nada. Son órganos políticos y mejor es que desaparezcan. Por tanto, si se le quitan poderes, mejor.
Además, dice, se han creado más puestos en la cúpula del tribunal, ocupados por magistrados afines al partido de Orbán.
Pero eso es lo que pasa en toda Europa.
En toda Europa.
Sí, es que están señalando los defectos de los países europeos. A ver, ¿otro más?
Otro más, por ejemplo, se ha creado lo que se está llamando una todopoderosa oficina judicial, que es la principal novedad de la nueva legislación. Ahora se concentra todo el poder en una sola persona y no en un colectivo. Tomará decisiones muy relevantes, como nombrar nuevos jueces y reemplazar a los que se retiren.
Eso sí que parece grave, pero no más grave que lo que hay. Así, lo que hay en Europa es que los que deciden el gobierno de los jueces son los dos o los tres partidos dominantes. Y ahora, en Hungría, parece ser, según la noticia que publican, que ese poder de la judicial lo va a tener una persona. Lo que importa es saber quién designa a esa persona y por cuánto tiempo. Porque, ¿qué más da que sea una persona o varias si están designadas por los partidos dominantes como en el resto de Europa? La noticia es así, es importante. Pero hay que saber quién designa a esa persona que va a ser dictador de los jueces, por cuánto tiempo y en qué se diferencian sus poderes de los que hoy tienen los dos partidos estatales en España, por ejemplo.
Sí, sería
que el poder judicial, ¿de quién depende en España? Del PP y del PSOE.
Claro.
Pues nada más. Entonces, ¿qué diferencia hay que sea uno? Vamos a ver quién lo nombra, no lo sé.
Claro, bueno, también aparte de lo que hablamos el otro día de la rebaja de la edad de jubilación de los jueces, lo que les ha conseguido, bueno, pues librarse, así se está leyendo la medida, librarse de 200 jueces.
¿En Hungría que van a jubilar a...?
Sí, que los van a jubilar a los 62 años, esto que se ha entendido internacionalmente como que se están librando de los jueces más antiguos y menos afines al partido entrante al gobierno. Bueno, esta es otra. Y también el poder de la...
Un momento, ¿no? Que es importante.
Sí.
Hombre, claro. Hay que ir despacio, comprendiendo la noticia.
Es que nos queda un minuto, don Antonio.
Pues se corta. Es decir, lo que no se puede dar una noticia y que no se sepa lo que significa.
Claro, claro.
Bien, pues continúa.
Muy bien, pues esta es una, y la última, el poder de la Fiscalía, que puede elegir qué tribunal juzgará un caso, lo cual, por lo visto, vulnera la Convención Europea de Derechos Humanos.
Puede ser verdad, pero también es extraño. Continúo estando un poco perplejo, porque no sé cuál es la razón y la diferencia entre lo que está pasando en Hungría y lo que pasa en la Unión Europea, salvo que allí parece que son una persona y aquí dos partidos, pero las funciones son las mismas.
Bueno, pues hacemos una pequeña parada para publicidad, para recibir a nuestros invitados al debate político, y enseguida volvemos con Instruir en lugar de Educar.
De 8 a 10:30 de la mañana, Libertad Constituyente.